Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
8 muertos y 11 heridos es el saldo del ataque terrorista del martes en Nueva York. Tendremos un reporte en vivo con nuestra colega Celia Mendoza. Estados Unidos votará hoy en las Naciones Unidas contra el levantamiento del embargo a Cuba. Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia continúan negando colusión en las elecciones 2016, mientras las investigaciones avanzan. Y los Dodgers de Los Ángeles remontan y empatan la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es miércoles, 1 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. E inmediatamente nos vamos al contacto en vivo hasta Nueva York con nuestra colega Celia Mendoza, quien se encuentra precisamente en el lugar donde ayer ocurrieron los acontecimientos que ustedes ya conocen. A esta hora de la mañana hay bastante información, sin duda alguna. Muy buenos días, estimada Celia. Cuéntanos, entiendo que los investigadores están ya hablando con el autor del atentado.
Así es, Yoconda, el hombre identificado como Saifullo Habibullaevich Saipov, procedente de Uzbekistán, llegó a los Estados Unidos en el 2010 con una visa de diversidad, que es básicamente una visa que se entrega por una lotería para aquellos países que normalmente no tienen gran migración hacia los Estados Unidos. Llegó en el 2010 y se había establecido en Ohio, luego en la Florida y ahora en Nueva Jersey. El hombre fue interrogado y se espera que siga siendo interrogado por las autoridades después de haber sido herido en el abdomen durante el ataque. Las autoridades lo sometieron a una cirugía en el hospital y tras salir de esta, apenas recobró la conciencia, se inició el proceso de cuestionarlo, determinar exactamente cuáles son sus relaciones, si existe una relación mucho más amplia con una célula terrorista, porque el día de hoy también tenemos información que habría dejado una nota escrita en inglés a los alrededores de la camioneta donde él perpetró este ataque, que decía que este acto lo había ejecutado en el nombre del Estado Islámico. Y definitivamente esto da muchas más claves. El FBI pasó la noche en Patterson, Nueva Jersey, donde el hombre al parecer residía. La camioneta la había rentado en un Home Depot de Passaic, Nueva Jersey, que queda al lado de esta ciudad de Patterson. Y esto nos da una idea más clara de quién podría ser ese individuo, que hasta el momento solamente había tenido encontrones con las autoridades debido a violaciones de tráfico.
Bueno, Celia, es muy lamentable que un nuevo ataque terrorista haya cobrado la vida de gente inocente. ¿Y qué más sabemos a propósito de quienes están en el hospital? Entiendo que hay 2 o 3 personas que están en estado crítico.
Así es, las autoridades confirmaron 8 muertos, 11 heridos, varias personas en estado crítico, en este caso alrededor de 2 por lo menos. Sin embargo, una de las noticias que se confirmó la noche de ayer es la muerte de 5 nacionales argentinos, quienes se encontraban en esta ruta de bicicletas. Son de Rosario, del estado argentino de Rosario, estaban en una reunión de 30 años de la escuela preparatoria y se habían decidido celebrarlo en Nueva York. Exacto. Estaban montando las bicicletas. Estos 5 nacionales han sido confirmados por la Cancillería Argentina, quienes desde ayer mismo estuvieron involucrados en el proceso de determinar e identificar quiénes son. El cónsul general de Argentina también está muy pendiente. Sabemos que alguien del consulado podría haber también resultado herido.
Exactamente. Bueno, Celia, ¿nos puedes pintar un poquito el panorama que ves ahora? Porque, como les mencionábamos a los oyentes, esto sucedió en una de las áreas más concurridas por los turistas en Nueva York, que es el Bajo Manhattan. Pero además esta zona es un lugar muy bonito para pasear porque está al borde del río, ¿verdad?
Así es, básicamente para las personas que no conocen Nueva York, de pronto ubican la Torre de la Libertad, donde quedaban las Torres Gemelas. Eso sucede a lo largo de esa línea. Estamos hablando del West Side Highway, la autopista que va a paralela al río Hudson. Este hombre manejó entrando por el George Washington Bridge, que es en la parte más norte de la isla de Manhattan, cruzando desde Nueva Jersey, bajó por el lado oeste de la isla en esa autopista y se arremetió a los peatones y a los ciclistas, pasando, se podría decir, casi llegando hacia el túnel de Holland. O sea que realmente lo que estamos viendo es que ese hombre esperó para llegar justo a esta área que está mucho más cerca de la Torre de la Libertad. Podría haber sido a propósito porque no lo hizo antes. Esta vía, como mencionabas, corre por cuadras y cuadras a lo largo del río y lo podría haber hecho en cualquier momento, pero decidió hacerlo muy cerca a la Torre de la Libertad. Manejó alrededor de una milla atropellando a varias personas, en este caso sabemos esos ciclistas. Luego se chocó contra un autobús donde habían dos niños y dos adultos quienes resultaron heridos, un autobús escolar, y se baja de este auto con las armas que sabemos ahora no eran armas de fuego cuando se le dispara con la policía le dispara en el abdomen. Ese hombre grita, Alá es grande en árabe, y es cuando se termina posiblemente, según las autoridades, este incidente. Pero todo esto sucede en esta área que es básicamente un área turística y un área residencial, así como de escuelas. Es por ello que hay varias escuelas alrededor. Una de ellas inclusive tuvo que ponerse en el protocolo de seguridad debido a que cuando se bajó del auto caminó hacia el área donde se encontraba la escuela. De hecho,
no se sabía
en la calle donde se encuentra la escuela, donde están los medios de comunicación.
Claro, no se sabía si el hombre pudiera ingresar a ese lugar poniendo en riesgo a los estudiantes. Celia, te agradezco muchísimo que hayas abierto nuestro programa y obviamente estaremos muy pendientes de ti en todas las plataformas de La Voz de América. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a usted.
Y nuestro colega Luis Alberto Facal tiene otros detalles sobre este atentado en Nueva York.
Aunque las autoridades no culparon a ningún grupo en concreto por el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al grupo Estado Islámico y en un mensaje en Twitter dijo: basta y no en Estados Unidos. 5 de los muertos eran turistas argentinos que llegaron a Nueva York para celebrar el 30 aniversario de su graduación. Fueron identificados como Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucchi, confirmó la Cancillería Argentina en un comunicado. Otra de las víctimas había llegado de Bélgica. Entre los heridos hay estudiantes y personal de un autobús escolar contra el que impactó el atacante. El agresor, identificado como Saifulo Saipov, de 29 años, originario de Uzbekistán, está en estado crítico, pero se espera que sobreviva. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anuncia que hoy votará en contra de la resolución de las Naciones Unidas sobre el embargo a Cuba. Tony Cano con el informe.
Estados Unidos votará en contra de la resolución anual de condena al embargo comercial estadounidense a Cuba que se somete a votación este miércoles en la ONU. Así lo expresó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. La embajadora Nikki Haley revertirá la abstención del año pasado y votará en contra de la resolución anual. Este será el primer voto desde que el presidente Trump anunció una nueva política hacia Cuba. Planeamos votar contra la resolución para subrayar el nuevo enfoque hacia Cuba. La nueva política de la administración Trump pone un mayor énfasis en el progreso de los derechos humanos y la democracia en Cuba, mientras mantiene los intereses en asuntos de importancia para Estados Unidos, subrayó la vocera del Departamento de Estado. Con esta medida, el gobierno de Trump revierte la posición adoptada el año pasado por el gobierno de Barack Obama, que se abstuvo en la votación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia continúan negando que hubo colusión durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016. Verónica Valderas Iglesias tiene este reporte.
Menospreciando a su ex asesor George Papadopoulos, quien colabora con los investigadores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró vía Twitter que no hubo colusión con Rusia en respuesta a los recientes cargos contra exfuncionarios de su campaña presidencial. El canciller ruso, Sergei Lavrov, secundó el argumento desde Moscú.
La investigación ha durado 9 meses en el Senado y con el fiscal especial y nada ha sido evidenciado. En la cultura política estadounidense, las filtraciones son una norma. Si hubiera al menos una pieza de evidencia, habría habido filtraciones porque mucha gente está involucrada en las audiencias y en el Congreso como parte de la investigación del fiscal especial.
A juicio del jefe de la diplomacia rusa, Ucrania tiene un rol a jugar.
Ahora que hallaron un rastro ucraniano contra el señor Manafort y algunos de sus colegas, parece que ese rastro debería ser investigado a través de Ucrania. Ellos también tienen algo que decir sobre la postura que tuvieron durante la campaña electoral presidencial estadounidense.
Pero el proceso legal dentro de Estados Unidos tomará tiempo, explicó la abogada colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren.
Un cargo nunca es una buena señal. No es una buena señal para nadie, pero es simplemente un pedazo de papel. Es un documento de cargos resultado de un gran jurado, un grupo de 16 a 23 ciudadanos que, reunidos en un cuarto, escucharon la evidencia presentada por el fiscal sin presencia de la defensa. Tras escuchar toda la evidencia, consideraron que podría ahí haber un crimen, así que votaron para presentar cargos.
Y ahora habrá que esperar a que se lleve a cabo un juicio.
En el juicio con jurado, la fiscalía presentará su caso, que semejará a lo presentado en el gran jurado con más datos. Y luego la defensa, si quiere, presentará su caso. Será la primera vez que se escuchará a la defensa y después lo que se denomina como un pequeño jurado de 12 personas decidirá culpable o no.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego en Buenos Días, América, tendremos más información para ustedes.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El programa se emite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y siempre agradecemos su sintonía. Aunque el presidente Donald Trump haya desestimado a George Papadopoulos como un mentiroso y un simple voluntario de campaña, documentos oficiales recién publicados esbozan los frecuentes contactos del ex asesor con altos funcionarios y ciudadanos extranjeros que prometieron darle acceso a altos niveles del gobierno ruso. Dejan entrever también que se avecinan más dolores de cabeza para la Casa Blanca y exfuncionarios de la campaña. Papadopoulos, que ahora coopera con el fiscal especial Robert Mueller, mientras este investiga posibles lazos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016, está listo para hablar. Documentos judiciales del caso de Papadopoulos, dados a conocer el lunes, enlistan una serie de personas que estuvieron en contacto con él durante la campaña, pero solo se les identifica como supervisor de campaña, consejero político y alto funcionario de campaña. Según The Washington Post, el supervisor de campaña al que se refiere Papadopoulos es el abogado Sam Clovis, subgerente de campaña de Trump. El alto funcionario de campaña sería Corey Lewandowski, quien dirigió la campaña presidencial de Trump antes de la llegada de Paul Manafort y de Steve Bannon. La cantidad de contactos establecidos es sustancial. Durante un periodo de 6 meses, que terminó el 15 de agosto, Papadopoulos se reunió, telefoneó, estableció contacto por Skype o envió correos electrónicos a 3 contactos extranjeros o a 5 funcionarios distintos de campaña de Trump en un total de 29 veces. Al acusar a Papadopoulos, de 30 años de edad, de mentirle al FBI, el equipo de Mueller advierte de que le espera un destino similar a cualquiera cuyas declaraciones se desvíen de los hechos. Jacob Frenkel, un abogado que trabaja en Washington, dijo: "Creo que a todos los que Mueller y su equipo querían enviarles un mensaje, lo escucharon fuerte y claro". Papadopoulos fue detenido en julio, pero el caso no fue hecho público hasta el lunes, lo que le dio semanas a los fiscales para interrogarlo. En un principio fue arrestado por declaraciones falsas y obstrucción de la justicia, pero solo se declaró culpable de mentirle al FBI, una posible señal de una mayor colaboración a cambio de recibir indulgencia. El Comité para la Protección de los Periodistas emitió su Índice Global de Impunidad 2017. Jacopo Luzzi reporta.
Los periodistas siguen estando en peligro y son asesinados por su trabajo alrededor del mundo, mientras la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Eso es lo que aparece en la 10ª edición anual del Índice Global de la Impunidad, que fue elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas y que analizó los asesinatos de periodistas que ocurrieron en cada país en los últimos 10 años. Los 12 países incluidos en este índice, como Somalia, Brasil y Rusia, son responsables por el 80% de los asesinatos. El 93% de las víctimas son periodistas locales y solo en el 4% de estos crímenes se logró plena justicia.
La impunidad es un ciclo. Cuando es posible matar a un periodista sin consecuencias, esto hace que vemos más asesinatos, más violencia.
Entre los países aparece también México, el único país hispánico del índice, que resulta ser uno de los más peligrosos para los periodistas, donde más de 20 reporteros fueron asesinados en los últimos años, y 4 solamente en el 2017. En la mayoría de los casos fueron grupos criminales como narcotraficantes, lo que mataron a periodistas locales que informaban sobre delincuencia, corrupción y política, en estados dominados por los carteles de las drogas.
Hemos visto que la Fiscalía Federal en México ni está traccionando estos casos.
La atención internacional a la cuestión de la impunidad por el asesinato de periodistas se ha incrementado en los últimos 10 años, dice el informe.
Era nuestro colega Jacopo Luzzi en el informe que escuchaban. Mientras tanto, los sirios que esperaban regresar a sus hogares en la ciudad de Raqqa después de ser liberada del autodenominado Grupo Estado Islámico deberán esperar indefinidamente. Las autoridades de la coalición internacional dicen que hay problemas con miles de minas improvisadas y otras trampas explosivas que los extremistas dejaron en toda la ciudad. El general estadounidense James Harrard, comandante de las operaciones especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona, advirtió sobre el peligro de retornar ahora. El proceso para evaluar, identificar y eliminar peligrosos explosivos tomará tiempo. En las próximas semanas, las fuerzas de autodefensa de Siria serán la fuerza de retención. Continuarán eliminando estos peligrosos artefactos de la ciudad, preparándose para entregar la seguridad de la ciudad a la Fuerza de Seguridad Interna de Al-Raqqa, un grupo local establecido para brindar seguridad en un futuro cercano. El retorno de civiles a la ciudad solo se permitirá una vez que las condiciones sean seguras, dijo el general Harrard. A pesar de la existencia de esas trampas, el militar afirmó que la ciudad de Raqqa está limpia de militantes del grupo terrorista Estado Islámico. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Opositores venezolanos expresan agradecimiento a la OEA y al Grupo de Lima por su incondicional apoyo. Nicole Colster en el informe.
Un grupo de ciudadanos marchó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas el martes. Entregaron un documento con 45.000 rúbricas en respaldo a Luis Almagro, secretario general del organismo, por su trabajo en pro de la democracia en Venezuela. María Corina Machado, líder opositora, encabezó la manifestación.
El pueblo de Venezuela reconoce, admira y agradece la lucidez y la perseverancia que ha demostrado el secretario general de la OEA, acompañando la lucha libertaria
de nuestro país.
Durante un ciclo de audiencias de testimonio sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, insistió en la importancia del apoyo internacional para la salida de la crisis.
Para nosotros, familiares de presos políticos, es fundamental ese apoyo de la comunidad internacional. Gracias al Grupo de Lima, 12 países de nuestra hermana región y Estados Unidos que se suman, porque los derechos humanos no tienen fronteras, porque cuando hay una violación sistemática de derechos humanos en un país, la región entera, los países tienen la obligación de hacer algo.
Para la administración de Nicolás Maduro, el Grupo de Lima está conformado por países fracasados, dijo así Delcy Rodríguez, presidenta de la cuestionada constituyente.
¿Qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos fracasados de Almagro. La verdad que es completamente irrelevante.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México denunció a las autoridades por no realizar las investigaciones adecuadas para esclarecer el homicidio de 49 inmigrantes en Nuevo León en 2012. La comisión criticó duramente a la Procuraduría General de la República y a los gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas. Las autoridades no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación destinadas a identificar a los culpables ni realizaron acciones de búsqueda y localización de posibles testigos. La entidad civilista mexicana también subrayó que las autoridades no solicitaron pruebas periciales que el caso requería, no resguardaron adecuadamente el lugar donde fueron halladas las 49 personas y practicaron las necropsias de manera deficiente. Y el movimiento ecuatoriano Alianza País cesó al presidente Lenín Moreno de su cargo como líder de ese movimiento político. Los expertos consideran que la destitución de Moreno representa un signo de fractura irreversible dentro del movimiento oficialista. En sustitución de Moreno, Alianza País designó al canciller Ricardo Patiño como su nuevo jefe. Patiño es considerado un fiel aliado del exmandatario Rafael Correa y en una locución dijo que la decisión de cesar a Lenín Moreno fue unánime por parte de los 22 miembros del Consejo Directivo de Alianza País.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La nueva remontada de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Astros de Houston significa que este clásico de otoño deberá definirse de un modo congruente con las emociones que ha deparado en un séptimo juego de la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas. Chris Taylor disparó un doblete que empató la pizarra ante Justin Verlander en la sexta entrada. Seager le siguió de inmediato con un elevado de sacrificio que significó la ventaja y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el martes 3-1 a los Astros de Houston. Tras perder 2 de 3 juegos en el Minute Maid Park de Houston, los Dodgers lograron sobrevivir en casa. Y la llama olímpica comienza un largo viaje a través de Corea del Sur. Hoy miércoles, lo que marca el conteo oficial para las Olimpiadas de Invierno 2018 en Pyeongchang. Un avión que transportó la llama olímpica aterrizó en el aeropuerto internacional Incheon. Anteriormente, después de un vuelo desde Atenas, Grecia, lugar de origen de los Juegos Olímpicos, la estudiante coreana Kim Min-cho decía: espero que estos Juegos Olímpicos sean un verdadero éxito mientras se realizan en nuestro país. Momentos después de su llegada, la campeona de patinaje artístico Kim Yoon-na y el primer ministro surcoreano Lee Nak-yoon usaron la llama para encender un caldero ceremonial y una antorcha designada especialmente. En el fútbol internacional, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich se clasificaron el martes para octavos de final de la Liga de Campeones gracias a sus victorias ante Anderlecht por 5-0 y Celtic Glasgow por 2-1 en el grupo B de la competencia. Los parisinos batieron al Anderlecht y conservaron su primera plaza gracias a un triplete de Lavin Kurzawa y a los goles de Marco Verratti y también de Neymar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona, la Academia Internacional de Televisión, Artes y Ciencias, revocó un premio que le iba a otorgar al actor Kevin Spacey, una decisión tomada después de las acusaciones de que el actor trató de violar a un adolescente. La academia dijo que no honrará a Kevin Spacey con el Premio Internacional de los Fundadores de los Emmy 2017. El galardón rinde homenaje a un individuo que cruza fronteras culturales para dejar su huella en la humanidad.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
El legendario actor de The Usual Suspects, Los Sospechosos de Siempre, iba a recibir el galardón en una gala el 20 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Anteriores galardonados incluyen a Steven Spielberg y J.J. Abrams. En una entrevista publicada recientemente en BuzzFeed, Anthony Rapp dijo que en 1986, mientras asistía a una fiesta en el apartamento de Kevin Spacey, el actor de entonces 26 años, que estaba aparentemente ebrio, lo cargó, lo colocó en su cama y se le echó encima. En ese entonces, Rapp tenía 14 años. El adolescente dijo que logró zafarse y evitar ser violado. Spacey respondió en Twitter que no recuerda el presunto encuentro, pero que, si actuó como Rapp alega, le debe sus más sinceras disculpas por lo que dijo habría sido un comportamiento profundamente inapropiado. En respuesta al escándalo, Netflix canceló la serie House of Cards.
I hate California. I want to go to the East Coast.
I want to go where culture is, like New York.
Esta semana se estrena la película Lady Bird, basada en un relato autobiográfico de la libretista y directora Greta Gerwig sobre su último año de bachillerato transcurrido en Sacramento, la capital de California, en el año 2002.
Lady Bird, is that your given name?
Yeah.
En Lady Bird, el nombre de la excéntrica adolescente es Christine McPherson y básicamente tiene que ver con sus primeros amores y su relación con su madre. Actúan Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Timothy Chalamet y Lucas Hedges.
Very anarchist.
Put the magazine back!
She has a big heart, your mom.
El título de Lady Bird nada tiene que ver con el apodo de la esposa del presidente Lyndon B. Johnson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Senadores demócratas estadounidenses presentaron ayer un proyecto de ley que impediría al presidente Donald Trump lanzar un ataque nuclear contra Corea del Norte. En realidad, la medida no permitiría a ningún presidente lanzar un ataque contra Corea del Norte o gastar dinero en una acción militar sin la aprobación del Congreso, a no ser que Pyongyang atacara primero a Estados Unidos. Las recientes tensiones entre Washington y Corea del Norte han desatado una guerra verbal entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Algunos senadores republicanos han expresado también preocupación por la retórica de Trump, pero ninguno respaldó el proyecto de ley que tiene el apoyo de 7 demócratas y el independiente Bernie Sanders. Y los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes aplazaron hasta hoy el lanzamiento de su anticipado plan de reforma de impuestos, ya que los detalles clave aún no se han completado, según dijo el sitio político. La implementación ahora será programada posiblemente para el jueves en lugar de hoy. Los miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes pasaron en las salas de conferencias horas tratando de resolver los desacuerdos de último minuto. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.